Bueno, 8 de la mañana, 20 minutos, y hace muy poco se conocieron los números de la última medición de pobreza de INDEC en todo el país, donde Santiago del Estero, bueno, con sus principales ciudades, Santiago Capital y La Banda, aparece como uno de los distritos con mayor pobreza de la Argentina. Para interpretar y entender un poco más estas estadísticas, estamos en comunicación con el economista y docente de la Universidad Nacional, Mariano Parnas. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, muchas gracias por atendernos nuevamente.
No, un placer.
Bueno, ¿qué impresión te dejaron estas cifras y fundamentalmente, bueno, lo que tiene que ver con Santiago del Estero? A nivel nacional se confirmó el incremento de pobreza, ¿no? Con más de un 35%.
Así es. No, lo primero que uno puede decir es que el indicador de pobreza que publica el INDEC semestralmente sirve para monitorear lo que se llama la salud social de la población. Es como si tuviéramos un enfermo en terapia intensiva, uh-huh, y está esa especie de electrocardiograma que le hace un seguimiento. No es un indicador perfecto, porque solamente mide el ingreso, es decir, la plata para la gente en general que ingresa a un hogar. Eso nos compara con dos canastas diferentes, una que solamente con alimentos, los básicos para sobrevivir, en caso de no poder alcanzar con los ingresos esa canasta básica de alimentos, el hogar o la persona se la considera indigente. Y después hay otra canasta que es más ampliada, con otros bienes no alimenticios, que cuando no la alcanzas, para Santiago, yo he calculado ayer, para papá y mamá de 30 años, un niño de 8 y una mujer de 2, es aproximadamente 25.000 pesos. Si vos no alcanzas esa canasta, te consideras pobre. Digamos, uno lo que hace es evaluar solamente con este indicador de ingresos, no mira otras cosas como nivel educativo, no mira salud, no mira acceso a la infraestructura. También hay que aclarar que solamente es para los grandes conglomerados urbanos, que son 31, Santiago se mide, Santiago La Banda, no se mide el interior. Uh-huh. Bueno, hechas esas aclaraciones, es un indicador muy útil porque, bueno, es un tema fundamental, ¿no? Conocer permanentemente qué está pasando con la salud social de la población. Lo que hemos visto es que en cuanto a la pobreza pasa una cosa y en cuanto a la indigencia se muestra otra diferente. En la pobreza aparece Santiago como la penúltima provincia más pobre, con el 45% de la población en esa situación, cuestión que generalmente es así, aparece siempre en el fondo, pero la indigencia extrañamente aparece con un 3,3%, un índice muy bajo, sobre todo si uno lo compara con el de la nación, que ha sido del 7 y pico%, y a nivel noroeste es la provincia con menor indigencia, y ha bajado a más de la mitad de lo que tenía en el semestre anterior. O sea, eso la verdad que llama mucho la atención, porque uno ha observado en Santiago situaciones para justificar eso. ¿Cuáles serían esas circunstancias que los ingresos de las personas con menor poder adquisitivo, que están más abajo en la pirámide social, aumenten por encima de la inflación?
Claro. Sí, un dato que llama poderosamente la atención es ese, ¿no? También tendrá que ver, algún tipo de asistencia social que incide en estos números.
Y bueno, eso sería bueno consultar a quien se elevó los datos, uh-huh, averiguar con mayor precisión, entre comillas, hurgar, comprender Es muy importante porque sería un caso muy exitoso de estudio extrapolable a otras regiones con alta indigencia. Por ejemplo, uno puede ir y comparar la región pampeana y encuentra Concordia con 15% de indigencia, Gran Córdoba con 10%, San Nicolás Villa Constitución con 10%, Santa Rosa Toy con 9,3% y aparece Santiago del Estero con 3,3%. Entonces, si tenemos tan poca indigencia en la segunda provincia con mayor pobreza, una cuestión muy contrastante y extraña, sería bueno comprender las razones para poder extrapolar eso a otros distritos, sería. De todas maneras, este es un indicador, como yo te digo, imperfecto, porque solamente mide el ingreso, es una muestra representativa, pero tiene su margen de error, es solamente en los grandes conglomerados. El año que viene se va a hacer el censo de población, y ahí vamos a conocer la famosa verdad de la milanesa, porque del censo de población sale el verdadero indicador fiel de la pobreza, que es el de necesidades básicas insatisfechas, que evalúa todo, evalúa nivel educativo, vivienda adecuada, salud, una serie de dimensiones mucho más complejas, si se quiere. Y esto se va a comparar con el 2010, con el 2001, para saber realmente qué ha pasado en estos años en la provincia. Mientras tanto, tenemos este otro, el de ingresos, que es necesario porque el de necesidades básicas e insatisfechas es muy costoso hacerlo y requiere mucho tiempo.
Ahora, lo que señalan las mediciones en estos últimos años, en este informe de INDEC, es que, bueno, ha tenido un promedio del 44% Santiago del Estero de pobreza, ¿no? Es como que no ha variado eso y podríamos decir es un histórico.
Sí, de todas maneras, el indicador de ingresos hay que tomarlo con pinzas, porque hay dos fenómenos que uno tiene que seguir con este indicador. Uno es el nivel de la pobreza, que es lo que me estás diciendo, hay un 45%, por ejemplo. Otro es la evolución, que es el seguimiento. En cuanto al nivel de la pobreza, hay que tener mucho cuidado con este indicador porque hay más o menos 6.000 formas de medir la pobreza de manera correcta. Según uno tome una u otra, el nivel cambia de manera abrupta. Por ejemplo, en el 2001, 2002, después de la devaluación, según el INDEC, había un 54% de pobreza en la Argentina, pero para el Banco Mundial era 40%. Y si uno veía los informes de CEDRAS, con la nueva metodología de ahora, eran más del 62%. Entonces, hay cambios abruptos de acuerdo a la metodología que uno elija. Ahora bien, para analizar, la evolución es un indicador muy importante y muy bien aplicado, te da grandes resultados. Y más allá del indicador que vos uses, por ejemplo, en los 90, te daba que la pobreza había aumentado 30 puntos. Entonces, uno que observa para Santiago, desde fines de esa época nefasta, digamos, hasta el presente, que si ha habido una reducción de la pobreza y la indigencia hasta un punto, ¿no? Que lo mismo pasa a nivel nacional, que no se puede romper con un piso de pobreza estructural que es muy alto. Puede ser 45, capaz que hacemos otra medición con otra metodología y nos da 35. La verdad de la milanesa la vamos a conocer con el censo de poblaciones. Existe una pobreza estructural elevadísima en la provincia. Podrá ser 45, 35, 40. Son detalles ya metodológicos, son números agregados, que detrás de eso hay muchas personas de carne y hueso.
Claro.
Lo importante es que se ha venido reduciendo todos estos años y hemos chocado con un piso estructural. Y por otro lado, en la indigencia, veníamos también en descenso, casi desaparecía, y en los últimos años ha vuelto a subir. Pero por lo que vemos en este último informe, en Santiago eso no sería un problema. Lo que sí sería interesante sería entender, abordar, comprender por qué es así, si es por ciertas medidas que han implicado aumento de ingresos para los sectores más bajos, o hay ahí un error metodológico también. Eso yo lo desconozco completamente, pero sería muy interesante de comprenderlo.
Por ejemplo, el pago de estos bonos extraordinarios que hace la provincia habitualmente, ¿pueden incidir justamente de un semestre a otro? Porque si se mide ingresos, digamos, entrarían
claro,
dentro
pero
de eso, ¿no?
¿Qué pasa? Tendría que también reflejarse en los índices de pobreza, porque los bonos se los otorga a amplios sectores de la población.
Sí.
Entonces, si vos caes en más de la mitad de indigencia, también debería caer en un porcentaje amplio la pobreza. Y vemos que la pobreza, si bien cae, sigue en niveles de 45%. Y además, los bonos suelen ser para los empleados de la administración pública. Y una persona que está en situación de indigente no cobra un sueldo que le permita estar en esa situación. Generalmente están en los 10.000 pesos para no ser indigente en nuestro país, en nuestra provincia, perdón, ¿no? La canasta van variando. Podemos hacer muchas hipótesis. Esa podría ser una. Otra hipótesis podría ser decir, bueno, Santiago del Estero tiene un nivel elevado de pensiones por discapacidad. Entonces ahí se está cubriendo sectores históricamente desprotegidos. Pero en realidad son hipótesis que luego tendríamos que ir a corroborarlas a campo. Y me parece que es un trabajo interesante de hacerlo, porque si existe esa situación de cobertura y hemos hecho desaparecer el hambre prácticamente en la ciudad y en la banda, eso lo podemos poner como ejemplo a otras provincias. Y si no, bueno, tener cuidado, porque estamos jugando con personas de carne y hueso detrás de esos números, ¿no?
Claro, y sobre todo niños, según algunos estudios. Otra cosa, se ha firmado un convenio con la UCA, con la Universidad Católica Argentina, que tiene un observatorio de pobreza. ¿Eso puede dar o ayudar a tener estadísticas, digamos, que aporten?
Sí, hay una serie de medidas que ha tomado el gobierno provincial que yo realmente las aplaudo. Una ha sido con la UCA, que tiene el Observatorio de la Deuda Social Argentina a cargo de Agustín Salvia, un reconocido sociólogo con un doctorado en economía, que ha estado exponiendo en todos los años de cierre, entre comillas, de las estadísticas de pobreza del INDEC. Él hacía el seguimiento, uno de los tantos, de qué niveles de pobreza tenía, y daba más recomendaciones. Y es cierto, hay un plan que es para hacer una evaluación socioeconómica en la provincia. Creo que va más allá de la pobreza. Eso realmente es muy interesante, porque si uno no tiene un diagnóstico inicial, es difícil aplicar políticas y hacerles un seguimiento de largo plazo. Pero no es el único caso. También hay acuerdos con la Universidad Católica, donde yo trabajo para medir el PBG. Estamos trabajando en ello, con un equipo muy interesante. Hay una serie de medidas, también he visto que se han anunciado 7 políticas para objetivos del desarrollo provincial. Si se hace un trabajo serio, y no lo dudo que lo vamos a hacer en la Católica, aquí tanto como Buenos Aires, es una buena base para que luego se realicen políticas a largo plazo. Pero de todas maneras, te decía Eduardo, ya el censo del año que viene, ese es totalmente fiel, no lo puedes esquivar, porque se evalúa el 100% de tu población, se evalúa todas las dimensiones de vida, porque uno qué quiere hacer con la pobreza, es algo muy complejo. Evaluar el bienestar de tu población. ¿Cómo evaluar el bienestar siendo algo tan abstracto? Bueno, tienes que buscar algunos indicadores, algunas variables que te permitan medirlo. O sea, ahí tomas otras. Una puede ser el ingreso, otra si tienes, por ejemplo, baño dentro de la casa, el piso de qué material es, las personas viven hacinadas. Se les pregunta también muchas veces a las personas una cuestión que se denomina pobreza subjetiva. ¿Usted cómo se siente? ¿Es feliz? ¿Está satisfecho con su nivel de vida? Bueno, eso es muy costoso, requiere mucho tiempo, pero el año que viene se lo va a hacer. Entonces ahora podemos tener dudas, decir, bueno, no me cierra que tan rápido se haya bajado la indigencia, necesitaría que me lo expliquen un poquito más, esta pobreza estructural, ¿cuánto será? ¿Será de un 45? ¿O es la metodología que es muy exigente en Argentina? Esos misterios, entre comillas, se van a develar el año que viene, luego del censo de población.
Bien. Bueno, Mariano Parnás, como siempre, te agradecemos mucho por tu tiempo y por explicarnos y ayudarnos a entender esto.